José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a este Tiempo de Juego. Acaba de meterse el Depor en la eliminatoria final para ascender a Primera División. Se va a enfrentar al ganador de la eliminatoria entre el Albacete y el Mallorca. El Málaga se queda fuera. Ha perdido 0-1 con un gol extraño al final del partido de Bergantiños, que no ha estado muy acertado Munir. Y a esta hora, la afición del Málaga, Germán Dovarro, despide a su equipo.
Es absolutamente alucinante, Corro, cómo están animando a sus jugadores, cómo están aplaudiendo ese fondo. Ondean las bufandas, las banderas, apoyan a su equipo, le agradecen el esfuerzo, aunque saben que ha sido baldío y que el Málaga se queda por el camino. Muchas lágrimas, mucha tristeza en la Rosaleda, pero reconocimiento de esta grada a un equipo que lo dio todo y que no puede estar en el playoff de ascenso y que va a purgar una temporada más en Segunda División.
Las caras son de auténtica tristeza, muchas lágrimas en las caras de los futbolistas del Málaga. Por ejemplo, Luis Hernández, que estoy viendo a través de la emisión de Movistar Partidazo. No sé, Javier Bautista, si ya estás en la zona mixta o te da tiempo todavía a reflejar lo que pasa por la cabeza de la gente del Málaga y del Deportivo de La Coruña.
¿Qué tal, Corro? Saludos y muy buenas. Bueno, te puedes imaginar, tristeza absoluta, mar de lágrimas en el estadio de Martericos. Había habido un enorme recibimiento como hacía ya muchísimo tiempo, en la época de Champions, que no se veía. Se quería eliminar al Depor, hacía falta dos goles y todo lo contrario. Lo que es el fútbol y lo caprichoso, ¿eh? Había peleado el Málaga y Munir por quedarse en el Málaga, por decirle no a la Federación de Marruecos para irse con su selección y jugar la Copa África, por quedarse en el Málaga, por pelear el ascenso, y una mala salida, un mal blocaje del portero ha hecho que en el disparo de Bergantiños se lo meta en su propia portería. Todos los jugadores han ido hacia él, ha sido el primero en ganar la línea de vestuario y ha tenido que ir el suplente Rica por él para sacarlo, y todo la grada, que todavía no se iba la gente gritándole el Munir, Munir, Munir. La verdad que ha sido el hombre del partido, desgraciado para el Málaga. El Deportivo lo celebra con los 300 deportivistas que se han dado cita hoy aquí en la capital de la Costa del Sol.
Llora Víctor Sánchez del Amo, que fue entrenador del Deportivo de La Coruña. Le he visto abrazarse al gran Torrontegui, uno de los hombres más importantes en la recuperación de futbolistas y de ciclistas.
Corro, ¿eh? Y cómo lloraba, Corro, Adrián González, otro que ha hecho un enorme esfuerzo por continuar en el Málaga. El capitán del equipo, Adrián González, roto en lágrimas junto con Luis Hernández, los más veteranos, los que vivieron el descenso en primera, se han comido este pedazo de marrón de no subir al Málaga de nuevo a la élite del fútbol español.
Bauti, Corro, lo venimos diciendo durante la retransmisión con Paco González, me parece un drama que esta ciudad, con esta afición, con este equipo, que Málaga siga teniendo un equipo en Segunda División, como me lo parecería también que fuese el caso del Depor. O sea, dos equipos históricos, potentes, con una masa social detrás descomunal, y el Málaga, y ya veremos, el Depor va a seguir en Segunda.
Es que coges la clasificación de Segunda División, empiezas a bajar y ves ciudades que ni siquiera han tenido la opción de disputar un ascenso a primera esta temporada, que dices, ¿cómo están en segunda? Pues el fútbol tiene estas cosas. Bueno, está triste el Málaga, está muy feliz el Deportivo de La Coruña. Por ejemplo, Paco Leaño. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Era una eliminatoria durísima, ¿eh?
Durísima. Sí, porque yo creo que había un consenso general de que el equipo que mejor llegaba al playoff era el Málaga. El Málaga de Víctor Sánchez, yo creo que ha hecho un final de temporada que apuntaba como el equipo favorito en estos playoffs. Pero bueno, se repite un poco la historia de todos los años, que aquel que acaba tercero o que mejor perspectivas tiene, pues al final no lo consigue. En ese sentido, creo que la eliminatoria, sobre todo el partido de ida, fue espectacular, y el Málaga yo creo que mereció en la primera mitad un mejor resultado. Pero 45 minutos...
Perdóname un segundo, Leaño, sí, que está hablando, sí, sí. Adrián, con bueno. Lágrimas en los ojos para los compañeros de Movistar.
Vamos a esperar, no pasa nada, tranquilo.
No puede.
Vamos a esperar un poquito, que se pueda relajar también. Bueno, decíamos, Adrián, que ha sido muy, muy bonita, ¿no?
Es complicado. Una competición que dura mucho, de mucha igualdad, mucha exigencia. Es una montaña rusa y fíjate, cuando mejor llegamos... que es a esta última parte del campeonato, pues no somos capaces de lograr el objetivo cuando estábamos con la confianza de que lo teníamos todo para conseguirlo. No una confianza de pensar que estaba hecho, sino una confianza de saber que teníamos lo necesario y estábamos haciendo las cosas bien para conseguir el objetivo.
Pues habéis encontrado un gran equipo enfrente, ¿no? Porque era muy difícil meterles mano. Habéis tenido dos balones al arquero, es verdad, pero era muy difícil.
No, fue un gran equipo. Durante la temporada, bueno, ya nos enfrentamos dos veces en la liga regular. Un equipo muy complicado, que defiende muy bien. Pero para mí tengo marcado los 15-20 minutos de la segunda parte allí en Coruña, que creo que es donde se nos fue la eliminatoria incomprensiblemente, porque, bueno, si tuviese que hacer un cómputo general de lo que ha ofrecido cada equipo en la eliminatoria, pues bueno, creo que nosotros, sin desmerecer obviamente al Deportivo, que es un gran equipo, nosotros lo hemos intentado más.
Adrián, ¿qué le habéis dicho a Munir? Porque sobre todo veíamos que ibais a abrazarle, a darle un abrazo, porque a cualquiera le puede pasar.
Darle las gracias, simplemente porque ha hecho una gran temporada. No ha estado con su selección por estar con nosotros, por intentar lograr el objetivo. Durante la temporada ha habido muchísimos partidos que nos ha salvado, que nos ha dado puntos, y sería injusto ahora tener que echarle la culpa de lo que ha pasado hoy. Quedaban pocos minutos y estaba complicada la cosa.
La última, ¿has vivido alguna vez algo tan emocionante como este final?
No, ya te digo que como capitán del equipo, además, y sabiendo cómo estaba el vestuario y cómo ha trabajado durante el año, me duele muchísimo por la gente, cómo se ha volcado con el equipo durante toda la temporada. Y ya te digo, es un momento muy difícil que, bueno, tardaremos días, ¿no?, en intentar pasarlo.
Roto, Adrián González, el capitán del Málaga. Leaño, perdón que te he interrumpido, estamos hablando. Te iba a decir yo que hay 15 minutos en la eliminatoria, que son los del descanso en Riazor, que está metido el Málaga. La gente cree que el Málaga va a jugar la final de estos playoffs, ¿eh?
Sí, así es. Pero 45 minutos, digamos, del Depor allí en Coruña, y bueno, y los 90 de hoy que han defendido de maravilla. Y yo diría, fíjate, y creo que no pasa nada por reconocerlo, que la fortuna en esta eliminatoria ha estado de nuestro lado. Tres palos en nuestra portería, pues es evidente que hay momentos del año en que la suerte está a tu favor y en otros momentos, sin embargo, se niega. Pero bueno, ahora ya solamente hay que pensar en descansar, en recuperarse, porque esta segunda mitad yo creo que se ha visto que los equipos ya acusan el jugar seguido, el calor, que la temporada, como decía Adrián, es muy larga, y pensar ya en ver el partido de mañana para ver quién es el otro
¿Qué
equipo.
¿Qué te pides,
que...
Liaño? ¿Albacete o Mallorca?
No, mira, pides
nada porque luego se vuelve en contra, ¿verdad?
No, mira, no me pido nada, y es más, creo que hay que reconocer a ambos conjuntos el mérito que tienen el haber llegado hasta aquí.
El Mallorca viene de segunda vez.
Efectivamente.
Y el Albacete se salvó la última jornada del año pasado.
Claro, y con presupuestos muy muy recogidos. En el Mallorca, en el partido de ida, creo que había 14 jugadores de los 18 convocados que vienen del equipo que el año pasado estuvo a estas alturas también jugando el playoff de campeones para ascender a segunda, lo cual por sí solo ya habla del mérito de este equipo. Mira, el Mallorca, hemos jugado con ellos hace 15 días en Riazor, les ganamos 1-0 al final del partido, y sin embargo me pareció que es un equipo de técnico, de con una capacidad tremenda, y nada, máximo respeto, y yo diría que no hay favorito ninguno.
Paco, enhorabuena, felicidades al Deportivismo. Nos vemos el jueves, que es el partido de ida, Riazor, 9 de la noche, la vuelta será el domingo a las 9. Un abrazo, Paco.
Igualmente para vosotros.
Hasta
buenas
luego,
noches.
Germán, que te dejo bajar abajo a ver si podemos hablar con algún jugador del Depor, ¿no?
Con alguno hablaremos, digo yo, ¿no? O sea, después de esta gesta... mira, la imagen que tengo ahora mismo de la cabina de retransmisiones de COPE son los 300 seguidores del Depor. Hemos hablado de la tristeza, de la amargura, de las lágrimas, de la afición del Málaga y de cómo se ha quedado la Rosaleda. Pero ahí siguen los 300 tíos que, ya lo decíamos ayer con Joseba Larrañaga, se han venido en autocar, en 5 autocares, se han recorrido toda la península, 1.200 kilómetros para abajo, 1.200 para arriba, y que están ahí aplaudiendo y gozando. Y por esa gente merece la pena vivir situaciones como esta.
Ahora te escucho desde abajo. Un abrazo,
bien,
Germán.
Hasta ahora.
Bueno, Pedro Martín, que tiene el corazón malacitano por razones evidentes, trabajó allí, estuvo mucho tiempo. Mm. Bueno, es que es macanaki, con eso está dicho
sí.
Todo, Pedro. ¿Qué ha pasado?
Pues eso, que una eliminatoria así, si tienes 15 minutos malos, como tuvo el Málaga la segunda parte en Riazor, pues lo pagas, y luego eso, un poco la mala suerte. Pero bueno, acaba el partido de la peor manera posible, pero al mismo tiempo reconocer a toda esa gente que estaba en la Rosaleda, el apoyo que ha tenido. Ahí hemos visto la imagen de los jugadores de cara al fondo norte de la Rosaleda, que al principio lloraban dos, y en la caballo hondo todos.
Todos, claro,
hasta
vienes abajo.
Hasta el entrenador, que se estaba haciendo el duro, al final ha caído.
Sí, sí, porque es un estadio, porque es una ciudad de primera división.
Es muy emocionante todo.
Y la Rosaleda y la afición que tiene el Málaga es la bomba, es una afición sí. de primera de verdad, ¿eh? Pero de verdad, no lo digo por decir, es una... apoya, porque tiene una afición al fútbol extraordinaria, porque se siente equipo de primera. Sí. Y ve que hay que remar otro año más.
Es una ciudad que además en los últimos años ha crecido mucho, ha mejorado mucho, y lo lógico sería que tuviera un equipo a la altura de la ciudad. Pero vamos, de momento no lo tenemos, pero lo tendremos.
Bueno, Pedro, ¿te dejo marchar o qué? ¿Te quedas aquí haciendo cosas?
Me quedaré un ratito.
Sí, te quedas un rato. Que el gol, hemos dicho, Munir en propia puerta, porque sí. el tiro de Alex Bergantiño encima iba fuera.
Es que va fuera, ¿no?
Iba fuera. Pero bueno, yo es que creo que Munir, hombre, estará destrozado el tío, porque a lo mejor había una opción, metes un gol en el 85 y metes miedo para los 6 o 7 últimos minutos, pero es que la eliminatoria estaba cuesta arriba sí, y el no Málaga, era... salvo un Tiveros en la primera parte, poquito.
Era cuestión de eso, meter un gol cuando quedas en 5 o 6 minutos, aprovechar el arreón e intentar el segundo, pero la situación era desesperada. Sí. Ya.
Bueno, cosas que han terminado, por ejemplo, el primer partido de la Liga, de la final de la Liga ACB en Madrid, es al mejor de 5 partidos, se juegan los dos primeros en Madrid. El Real Madrid le ha ganado 87-67 al Barcelona. Esto lo han contado Suáncar y Pilar. Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
Cuéntame, ¿dónde 20. Andas?
Pues ahora mismo en la puerta de los vestuarios del Real Madrid, porque no van a tardar mucho en terminar las duchas. Evidentemente hay ganas de cenar en los hombres del Real Madrid, también en los del Barça, que todavía están también metidos en su vestuario, porque además van a intentar descansar, como aquel que dice, lo más rápido posible, porque mañana tendrán que volver a entrenar. Esto es un sin parar, se juega cada 48 horas, así que cuanto antes, como digo yo, llegues a cenar, que algunos... van con fruta por el camino, digo, antes duermes y descansas, si es que te deja el subidón de adrenalina después de un partido como este.
Bueno, 20 puntos arriba el Real Madrid y la sensación de que el Barça no llegaba hoy, ¿eh?
La sensación es de que el Madrid ha hecho un gran trabajo defensivo, con mucha energía, con mucho acierto, con anticipación de balón, y eso evidentemente no ha permitido al Barça jugar como es costumbre en él. No ha tirado nunca la toalla al equipo de Pesic, pero es verdad que sin quitar ningún mérito, yo creo que hoy el Real Madrid se ha anotado ese 1-0 justamente, muy justamente.
Bueno, abierta la comunicación, por supuesto, por si tenemos la oportunidad de hablar con algún protagonista, con el Wizzing Center, donde se ha jugado este Real Madrid 87, Barcelona 67. Más cosas que han terminado. Hoy se juegan dos partidos de la Copa América, que empezó ayer ganó Brasil 3-0 a Bolivia, y acaba de terminar Fernando Evangelio el Venezuela-Perú.
Sí, en ese grupo, en el grupo de Brasil, sin goles. Es verdad que ha habido algún gol anulado a Perú en la primera parte por parte del VAR, bien anulado, alguna opción también de VAR en la segunda, pero no ha habido goles. En el Venezuela 0, Perú 0. Venezuela ha terminado con 10 por expulsión de Del Pino.
Y en 50 minutos, 48 va a empezar un gran partido. Una de las grandes favoritas, que es Argentina-Colombia, contra la Colombia
sí,
de Queiroz.
En Salvador de Bahía, en el Arena Fontenova, que es un estadio de muy mal recuerdo para nosotros, porque allí nos metió Holanda 5-1 en el Mundial de Brasil. Ahí empieza un muy buen partido. Queiroz se estrena en una competición oficial con Colombia, en el banquillo de Colombia, y en Argentina. Estábamos repasando antes el 11 con Paco González en el tramo anterior de tiempo de juego, Armani en portería, Sarabia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico en defensa, Lo Celso, Rodríguez y Paredes en el centro del campo, y arriba Messi, El Kun y Di María.
Más cosas de fútbol, esto es a las 12, ha terminado el Mundial Sub-20, lo ha ganado la Ucrania de Lunin, digo Lunin porque es la referencia que tenemos, el portero del Real Madrid, Ucrania 3, Corea 1, y eliminatorias de ascenso a segunda división. Atentos porque hay dos equipos ya que están en la última eliminatoria. Logroñés 0, Hércules 0, clasificado el Hércules de Alicante, y Ponferradina 1, Cartagena 0, clasificado la Ponferradina. Mañana se resuelven las otras dos eliminatorias, Atlético Baleares Melilla, que está empate a 0, y Recreativo de Huelva Mirandés gana el equipo de Miranda de Ebro por 1-0. Y desde las 3 de la tarde se están disputando las 24 horas de Le Mans. Allí está Carlos Miquel con Fernando Alonso, pero antes pide paso Pilar Casado. Adelante, Pilar.
Sí, pido paso porque, oye, ha tenido a bien además sujetarme el inalámbrico, porque claro, la diferencia de altura es tan brutal
¿sí?
que os podéis imaginar, si hablo de esta diferencia de altura...
Tavares.
¿Con quién puedo estar
Eddie
hablando?
Eddie Tavares, ¿no?
Correcto. Se está riendo. Vamos a ver si me da el brazo, ¿eh? Que esto no es fácil, ¿eh? Corrochano, ya
es
te lo digo.
Es grande, grande, grande de altura, pero es grandísimo jugador, ¿eh?
Sí, y de corazón, ¿eh? Eddie Tavares, buenas noches.
Buenas noches, no dudaste, ¿eh?
Anda, que por la pista era difícil, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Muchas gracias.
Qué gran partido ha hecho el Madrid hoy, ¿no?
Sí, muy buen partido. Sabíamos que tenemos que igualar la energía que tienen ellos y la dureza, y eso hemos hecho todo el partido, y al final eso nos ha ayudado, porque es un equipo que juega muy agresivo, y creo que hemos mantenido la concentración y hacer nuestro partido, eso nos ha ayudado.
Estáis bien, ¿no?
Claro que sí, estamos bien, ganando mucho mejor, así que tenemos que seguir así. Nos queda la motivación nuestra, es que nos queda 15 días o una semana para irnos de vacaciones, Vamos a dejar todo lo que tenemos en la cancha y después descansar preparando preparar para el año que viene.
Bueno, venir de la Euroliga, que siempre es un disgusto no meterte en la final, por ejemplo, y dos eliminatorias, 3-0, 3-0, así rápido, ¿no? Una 2-0 y la otra 3-0.
Claro, eso era el objetivo. Sabíamos que no era fácil, pero lo hemos conseguido mucho mejor y tenemos que mantener así y a ver si podemos seguir haciendo eso, pero es mucho difícil llegar a la final y hacer lo mismo.
Dime la verdad, ¿tenéis sangre en los ojos? De manera positiva, de manera buena. ¿Tenéis sangre en los ojos?
Ah, hay que tener sangre en los ojos siempre. Cuando tienes sangre en los ojos todo el partido, es imposible que te ganen. Tenemos eso y ellos nos han enseñado el camino que tenemos que hacer para conseguir las victorias contra ellos y eso vamos a hacer.
Pero con el Barça un poquito más, ¿no? El Barça os ha hecho sufrir mucho este año, ¿eh?
Ah, claro que sí. Al final siempre se ha decidido en los últimos segundos y al final solo han llevado ellos. Han tenido suerte de llevar todos los partidos por milésimas de segundo, al final eso jode mucho, pero también enseña para el futuro.
Diría, no sé qué va a decir ahora Lasso, ahora lo contará Pilar, pero después del primer partido contra el Valencia ganasteis bien, bastante bien, dijo, sería, con perdón, de gilipollas creernos que esto va a ser así. ¿Tú qué dices ahora de los siguientes partidos?
Ah, los siguientes partidos tenemos que seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo.
Pero sería de tontos creer que va a ser fácil, ¿no?
No. En ningún partido es fácil. Además, sabiendo que es playoff y sabiendo que estamos en la mejor liga de Europa, te pueden sorprender de cualquier forma. Así que tenemos que estar parados y jugar con la intensidad y respetar a cada uno que está en el campo siempre.
Pilar, las preguntas buenas que se me escapen a mí.
Defensivamente, hoy habéis hecho, Eddie, un partido brutal. Si miras, dejar al Barça en 67 puntos, esto no es fácil hacerlo todos los días.
Ah, eso no es, sabíamos que nuestro punto fuerte iba a venir desde la defensa. La defensa nos iba a ayudar, no iba a ayudar a ser más fluido en ataque y eso hemos hecho. Al final la defensa nos da mucho más confianza y se ve en la hora de los tiros, la hora de las decisiones en ataque son mucho más fáciles de tomarlas.
Eddie, ¿es mortal de necesidad ir al Palau con un 2-0?
Ah, claro que sí, parece que hemos conseguido la ventaja del campo, tenemos que trabajarlo, sabemos que el partido de lunes va a ser mucho más difícil que ese. Nos ha demostrado eso Valencia el segundo partido y tenemos que estar preparados y hacer lo mejor posible porque ya saben cómo jugamos, va a ser un partido muy calculoso.
¿Le tenéis ganas al Barça?
Bueno, no ganas, pero ganas de hacerlo bien, ganas de ganar los partidos que tenemos contra ellos. Siempre se motiva mucho jugar contra un rival que prácticamente de toda la vida y jugar contra ellos es una motivación extra.
¿Tardas mucho en dormirte o qué, Eddie?
¿Ah?
¿Tardas mucho en dormirte esta noche o no?
Bueno, espero que no, porque de tanta vuelta que doy en la cama, a ver si puedo dormir de un tirón esta noche.
¿Dar muchas vueltas o no? No puedes dar muchas, ¿eh? Que como te das muchas vueltas te sales de la cama, ¿eh?
No, mi cama es de 2.40.
¿2.40? Tienes una cama, joder, eso es una pasada,
tengo,
¿no?
Tengo cama de 2.40
por 2.30. 2.40 por 2.30, está bien, ¿eh?
Así que me va a costar dormir ahí.
Venga, gracias, enhorabuena, ¿eh? Felicidades, Eddie.
Muchas gracias a ti.
Buen tipo, como ha dicho Pilar Casado y Tavares, que está creciendo mucho en el Real Madrid. Bueno, cerramos aquí, luego volvemos dentro de un rato, ¿o qué, Pilar?
Como tú mandes.
Sí, bueno, en principio, si das una voz y quieres que hablemos con alguien, y si no, luego vuelvo contigo, ¿vale?
Vale, hecho. Venga.
Pilar Casado, informando desde el Wizzing Center de la victoria del Real Madrid. Iba a dar paso a Le Mans, a Carlos Miquel, que digo, desde las 3 de la tarde viene contando cómo le va a Fernando Alonso, así que vamos a situar la carrera, porque se han consumido ya, desde las 3 de la tarde, más de 8 horas de carrera. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, corro. 8 horas y 18 minutos.
No te quedes.
Pellízcate, porque la diferencia entre los dos primeros es de 7 décimas.
¿Siete décimas?
O sea, solo 7 décimas.
Pero para eso están 8 horas, para eso que la ganen una, si son 7 décimas hay muy poca diferencia, ¿eh?
En un rato, muy poca, y te cuento un poco lo que ha pasado en este rato desde la última entrada, es que lo que ha pasado es que dos veces se ha salido de pista Pechito López con el Toyota número 7. Eso ha motivado que Nakajima le adelantara. Y después en la parada, pues le ha adelantado Conway a Buemi, se han cambiado los pilotos, es decir, ha dejado el liderato el coche de Fernando Alonso. Y en este momento, después de la parada número 12, está liderando Conway con el coche número 7 y a 6 décimas está Sebastián Buemi. Es curioso cómo ha dado la vuelta a todo después de un periodo de Full Yellow Zone, que se llama, que es toda la pista Full Yellow Track, toda la pista con la carrera neutralizada. Y ahí es donde de repente ha recuperado de golpe 50 segundos el coche de Fernando Alonso, y desde entonces están teniendo una batalla tremenda, adelantándose una y otra vez, y lo más significativo es cómo, bueno, pues Pechito López no ha estado a la altura y se ha salido dos veces con su Toyota, y ahora mismo un segundo a la diferencia entre Conway y Webby.
Recordemos que para el equipo de Fernando Alonso les vale con quedar entre los siete primeros, ¿no?, para ser campeones del mundo de resistencia.
Sí, 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 con un séptimo para ser campeón del mundo de resistencia estaría ya bien, también te digo que y luego lo escucharemos. Hay un poco de malestar en el monoplaza así 8, el de Alonso, porque desde esta mañana el warm-up no tiene la velocidad punta que esperaban, la velocidad punta que habían demostrado en los otros entrenamientos, y dice el propio Alonso que les faltan 5 por hora. Entonces está siendo más difícil luchar porque les falta velocidad punta, pero ahí están las cosas. Si los pilotos se equivocan, pues las cosas se dan la vuelta a la tortilla, y ahora mismo está todavía con opciones de triunfo, a pesar de que Alonso era un poco pesimista en ese aspecto, está con opciones de triunfo, que es lo que quieren también ganarle, más no solo el Mundial de Resistencia, el coche de Alonso.
Luego vuelvo contigo, a ver cómo evoluciona hasta el 24 horas de Le Mans, que por supuesto, como son 24 y han empezado a las 3 de la tarde, terminan mañana a las 3 de la tarde. Luego vuelvo contigo, Carlos.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Estaremos también con Borja González. Mañana es el Gran Premio de Cataluña de motos. En MotoGP, otra vez, y es la segunda, sale primero Quartararo y segundo Marc Márquez y tercero Viñales. Luego nos cuenta Borja cómo está el circuito, cómo están los pilotos españoles y qué expectación hay para este Gran Premio de Cataluña. Bueno, es sábado en la noche, y suena en la radio el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
La pelota para Bergantiños, va a ingresar en área Bergantiños. Bergantiños chuta, gol del Lepo.
¡Toma!
¡Gol! ¡Vamos! ¡Bergantiños! ¡Ingresa en área! ¡Chuta! Y mira para Munir y dice: ¡qué penita me das! ¡Pero yo lo tengo que celebrar! ¡Qué cruel es el fútbol! ¡Munir hizo todo por quedarse! ¡Se comió en la ida uno de Borja! ¡Ahora se traga de forma indecente el de Bergantiños! ¡Marca el Depor! ¡Marca Alex! ¡Huelen la clasificación! ¡La tocan con las manos! ¡Vaya cagada, con perdón de Munir! ¡Málaga 0, Depor 1!
Así ha narrado Germán Dovarro el gol del Depor. Estaba ya dentro, pero con este gol estaba más claro todavía. Estaba dentro de esa eliminatoria final que le va a enfrentar el próximo jueves en Riazor a las 9 de la noche al ganador de la eliminatoria Albacete-Mallorca. Gana 2-0 el Mallorca. Se juega mañana a las 7 en el Carlos Belmonte. Pues sí, son dos equipos que han estado en primera y que hace un tiempo que no están y que quieren los dos. El Mallorca, hemos dicho, viene de segunda B, segunda, y quién sabe si primera. El Albacete estuvo a punto de irse a segunda B y quién sabe si el año que viene en primera. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corrochano, buenas noches.
Un placer saludarte. Bueno, el Mallorca yo creo, gran favorito. Tiene un resultado, es mucho mejor que el que llevaba el Deportivo de La Coruña, porque lleva un 2 y un 0 en el marcador en contra.
Sí, lo que pasa es que es consciente el Mallorca, el técnico, los futbolistas, de que no puede haber ningún tipo de relajación, porque un 2-0 en contra en el Carlos Belmonte clasifica al Albacete por mejor clasificación, con lo cual es un resultado que sí es bueno, pero que si el Albacete se mete pronto en el partido y encarrila un poquito el encuentro, puede crear las dudas y los nervios en un Mallorca que no es tan fiable fuera de casa como en casa. Pero aún así, Vicente Moreno hoy se ha llevado a todo el equipo, a toda la plantilla. Hay confianza, más que confianza hay muchísima ilusión. Esta noche, lógicamente, sueña en Albacete y sueña Mallorca con volver a Primera División. Todo el mundo ha visto esta noche lo difícil que es la Segunda División. De los tres equipos que bajaron de Primera a Segunda, dos ya no pueden subir este año y uno lo va a hacer y se ha colado al final, curiosamente, hace unas jornadas. El Deportivo, con un penalti in extremis contra el Mallorca. Está ya el equipo en Albacete, van unos 500 mallorquinistas por tierra, mar y aire, barco y avión y luego carretera hasta Albacete, y es un partido pues precioso, que lo tiene todo el de este domingo en el Carlos Belmonte.
Tenemos una doble comunicación con la gente que manda en los dos equipos. En el Mallorca, el consejero delegado es Maeta Molango. Hola Maeta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo tiene los nervios a esta hora de la noche pensando en mañana?
Bueno, pues lógicamente es un partido muy especial para nosotros. Venimos de una temporada complicada en Segunda B y la verdad que estamos intentando pues disfrutar del camino, ¿no? Sabemos que venimos de lejos y creo que es un premio al gran trabajo que han hecho los chicos durante todo el año.
¿Ha estado viendo el partido del Depor o no quería ni verlo?
Sí, la verdad que te confieso que sí que lo vimos y bueno, la verdad que...
Los dos eran rivales históricos y fuertes, ¿eh?
Sí, yo creo que a esa altura ya cualquiera de los cuatro que estamos ahí, creo que estamos ahí por una razón y ya te da igual jugar contra uno contra otro, todos son buenos rivales y rivales que merecen estar ahí.
Maeta, es muy, 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 muy importante para el Mallorca estar en... Ya sé que es muy importante, pero ¿es vital para la economía del club o para la supervivencia del club o para lo que el club haga en el futuro, subir a primera o podríamos esperar incluso un año más?
No, hombre, lógicamente creo que es un club que por la infraestructura que tiene, por el estadio, la ciudad deportiva, es un club que necesita estar en primera división, ¿no? Y ese siempre pues, ha sido el objetivo que se haya fijado desde el principio, pero lógicamente no es fácil y tenemos la suerte de tener unos propietarios que entienden que bueno, que lógicamente poner dinero en un club no es digamos igual a éxito y hay que tener paciencia, hay que tener constancia y están dispuestos a seguir apoyando si es que finalmente no logramos.
El dueño del club Maeta es Robert Sarver y, corrígeme si me equivoco, uno de los grandes accionistas es el jugador de la NBA, Steve Nash, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Alguno de ellos va a ir a Albacete o tiene pensado acudir a, si os metéis en el último partido, ir a ese partido decisivo?
Sí, estuvo Robert con nosotros el otro día en Palma.
Sí.
Y mañana estará Andy Colbert, el otro accionista mayoritario del club, viendo el encuentro, o sea que sí que están con nosotros.
Maeta, voy a hablar ahora con la gente del Albacete, sabes que se han quejado mucho del arbitraje, que hubo en Mallorca. ¿Estás preocupado por las declaraciones de la gente del Albacete pidiendo que sean más justos con el conjunto manchego?
No, mira, yo creo que lo importante en la vida siempre es centrarse primero en uno mismo. Nosotros estamos mucho más pendientes de lo que nosotros hacemos mal más que de lo que hace el árbitro mal. Creo que al ser los árbitros, pues como todo el mundo, se puede equivocar o acertar y nosotros pues tenemos por costumbre sentarnos en analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, pues no nos preocupa, esperamos tener un partido, pues será exigente, será duro y poco más, ¿no? No estamos pendientes de lo que hagan los árbitros.
Maeta, ¿cuántos años lleva este grupo con el club, con Robert Saro, cuánto lleva con el club?
Tres
años y medio, de segunda B a segunda y quién sabe si a primera. Maeta, que no puedo desear más que no sufra mucho. ¿Vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Maeta Molango. Gracias, Jordi, Maeta juega al fútbol, ¿no? Es suizo, ¿no? De nacimiento. Y
sí.
Juega al fútbol. He visto que en el Unión Adarve, en España.
Sí, bueno, ha sido cocinero antes que fraile. Lo que pasa es que, digamos, él mismo lo dice, de estos currantes del fútbol, porque no llegó muy muy arriba, no llegó a la élite o a jugar en grandes equipos y, bueno, pues se curró todo ese fútbol modesto, o sea que pues sí, por ahí sabe de qué va.
Bueno, nos escucha desde Albacete Víctor Varela, que es el consejero delegado del Albacete. También pertenece a una persona que no es española, el Albacete, creo que es venezolana. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien.
Tú y yo nos dedicábamos a lo mismo, ¿no? Pero tú, como diría, un día vino Mourinho a España y le dijo a un periodista, veo que sigue en el mismo sitio, tú me puedes decir a mí, veo que sigues en el mismo sitio y tú has crecido, ¿no?
Bueno, yo no sé si crecer, ¿eh? Yo no sé si la palabra es crecer. Sí que es cierto que ahora me dedico a otras cuestiones.
Sí, sí,
y bueno,
sí.
La verdad que muy muy contento porque, bueno, la vida te va proponiendo retos y al final, pues bueno, los vas aceptando. Y lo bonito de todo esto es que no sabes dónde te va a llevar el camino, ¿no? Igual que el partido de mañana, es un puesto paralelismo con lo que tiene que ocurrir mañana, ¿no? Que no sabemos lo que va a ocurrir.
Víctor trabajaba en el diario Marca, en el prestigioso diario Marca. Luego estuviste en el Málaga, estarás fastidiado, medio fastidiado esta noche, ¿no?
Pues hombre, hoy es un día triste para todos mis amigos, para mi familia, pues para todos los compañeros que dejé en el Málaga.
¿Tú eres de Málaga, Víctor?
Sí, sí, de Málaga, sí. Sí, estuve allí 10 temporadas, estuve en el Málaga, llegué justamente la temporada 2004 con un descenso y bueno, me marché después del periplo en la Champions, ¿no? La verdad que fue una etapa muy enriquecedora a nivel personal y profesional.
Víctor, el dueño del Albacete es venezolano, ¿es Josh Cadby?
Es venezolano y libanés.
Y libanés.
Ambas nacionalidades, sí, lo que pasa es que bueno, si tratas con él te darás cuenta rápidamente que es venezolano, es decir, el acento, el habla, el trato, pues bastante bastante latino, bastante cercano, y bueno, tiene ascendencia libanesa, y sí, también es un grupo inversor, como hablabais con Maeta, que llegó el año pasado, llegamos en julio, Tuvimos una primera temporada muy complicada porque tuvimos que salvar los muebles como aquel que dice en la última jornada. Y bueno, y este año pues ha sido un auténtico regalo para todos, ¿no? Una ciudad volcada, ilusionada, la gente después de, pues fíjate, la última vez que estuvo el Albacete en primera división nos tenemos que remontar al año 2005.
2005, eso es, 2005.
Sí, ha llovido muchísimo y disputar un playoff de estas características precisamente frente al Mallorca en el año 93, que fue uno de esos famosos play-out, que ahora sí se llaman play-out, pero que en su momento era promoción de toda la vida.
Sí, sí.
Y que se disputó con el Mallorca y con el que el Albacete consiguió mantener la plaza en primera división.
Oye, ¿Cadby va mañana al estadio? ¿Suele ir al Carlos Belmonte o no?
Sí, él normalmente suele estar presente. De hecho, también estuvo en Mallorca, estuvimos con Andy Colbert también allí, con Maeta y sí, mañana pues yo creo que va a haber pleno en el sobre el césped y también en el palco.
¿Se llena mañana el Carlos Belmonte o qué?
Pues esperemos que sí. Todavía quedaban entradas disponibles, pero bueno, aquí suele ser el último día un día fuerte de venta en ese sentido. Hay que tener en cuenta que también era un partido que no estaba incluido en el abono regular. Entonces, bueno, pues la venta ha sido un poquito más, vamos a decir, compleja, porque tienen que también retirar su entrada a los abonados y eso pues ha hecho que todo se dilate un poco.
Bueno, he visto a tu director deportivo quejarse mucho ayer, amargamente, del arbitraje en la ida y de toda la temporada, no solo del partido que se jugó en Mallorca. ¿Qué dice el consejero delegado? ¿Estáis preocupados por los arbitrajes o qué?
Bueno, yo la verdad que suelo mantener una postura bastante, porque también fui delegado de equipo en el Málaga, tengo una excelente relación con el colectivo arbitral. Yo la verdad es que no creo en ningún tipo de complot ni conspiraciones, pero sí es cierto, bueno, que al final también tienes que dar una respuesta a la gente, ¿no? Y lo cierto es que yo en 15 años que llevo en clubes, los errores que se han acumulado, insisto, sin ningún tipo de pensamiento extraño al respecto en esta temporada, son desde luego dignos de mención, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se habló, lo dijo el director deportivo y yo la verdad es que me gustaría más centrarme en el capítulo del fútbol. Mañana es un partido importante en el que el equipo tiene muchísima ilusión y creen en la remontada y bueno, y estaremos allí para acompañarles y ojalá se dé esa circunstancia.
Muy bien, Víctor, me ha encantado hablar contigo, suerte, te digo igual que a Maeta, que no sufran mucho, ¿vale? Que es muy importante para los dos equipos, es muy, muy, muy importante, o sea, de estar en segunda a subir a primera es un salto que todos entendemos rápidamente. Víctor, un abrazo y
muchas gracias, Corrochano.
Hasta luego, Víctor Varela, de tu parte, Víctor Varela, que es consejero delegado del Albacete. Bueno, dos sonidos, hablando de esto, de los arbitrajes, este es Luis Miguel Ramis, el entrenador del Albacete.
Me importa mucho mi equipo, el fútbol y todo. Pero es verdad, ¿no?, que los partidos engloban muchas cosas, ¿no? Pero no es este partido, ¿eh? Ya ha pasado más. Ha habido más partidos en los que ha sucedido este tipo de situaciones, creo que salvables.
Y este es Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca.
A estas alturas, yo creo que en absoluto vaya a condicionar a un árbitro ninguna declaración ni de unos ni de otros. El arbitraje español tiene un nivel y no creo que porque uno haga una declaración o otra vaya a tener absolutamente ningún condicionante en el árbitro.
Bueno, Jordi, pues tú pones el punto final a este asunto, a este partido Albacete-Mallorca a las 7 de la tarde, con el arbitraje, con lo que quiere decir cómo ver la... Primero el arbitraje, bueno, hay dos jugadas que no favorecen al Albacete, una que no favorece al Mallorca en el partido de hoy. Hay un penalti clarísimo, un agarrón a un futbolista del Albacete, clarísimo, vamos, que si hubiera habido VAR, ese penalti se pita, ¿no?
Sí, si hubiera habido VAR el otro día, el VAR explota, como suele decir Paco, total. Porque eran jugadas que eran muy claras, pero es que hubo, es más, te amplío, hubo dos en cada área a favor
de
cada equipo.
Me está haciendo pero que cuatro.
Sí, yo creo que...
Sí, claro, dos por cada equipo.
Sí, dos en la primera parte, además, dos en la segunda. Las dos de la segunda es en 39-40 segundos, los dos penaltis. Bueno, pues eso, que el otro día Pulido Santana no tuvo una labor acertada.
Sí, esa acción, Pedro, en la que hay un penalti a favor del Albacete no pitado y en la jugada siguiente contraataque del Mallorca hay otro a favor del Mallorca no pitado, fue brutal.
Sí, seguramente le cuesta el ascenso al colegiado canario. Sí.
Se quejó ayer el director deportivo del Albacete de que el que la había tocado en el Mallorca-Albacete era muy casero y que el que la ha tocado en el Albacete-Mallorca es muy halcón, ¿no? Como se suele decir, muy para los visitantes. Bueno, ellos, yo creo que están en su papel también el Albacete, de presionar un poco, ha visto jugadas alguna polémica, que si dudan, que duden para nosotros, ¿no?
Sí, eso yo creo que también de alguna manera, aquí ha sorprendido mucho en la isla que salía el director deportivo en mitad de una eliminatoria a hablar del arbitraje y bueno, de alguna manera esto puede intentar condicionar, que no creo que lo consiga a los árbitros, ¿no? Yo creo que la postura más inteligente es la que han tenido los dos consejeros delegados ahora mismo, que se hable de fútbol y el árbitro pues que tenga suerte, se equivocará a favor de uno o del otro, pero que sea protagonista el fútbol. Una eliminatoria muy bonita y, como decía también Víctor Valera, efectivamente yo estuve en aquella promoción en la que el Albacete salvó la primera división y el Mallorca no subió, o sea que de alguna forma el equipo isleño tiene una cuenta
aquello,
pendiente
yo
también.
No sé si era más dramático todavía, Pedro, ¿eh? Era un equipo que se tenía que salvar de primera y otro que tenía que ascender de segunda.
Sí, para los de primera división era un marrón, sí. Directamente, por eso yo creo que la quitaron, porque al final era un equipo ilusionado y otro que intentaba salvar los muebles.
Claro, claro.
Y era dramático. Y por cierto, hablando de los árbitros, es cierto que en Albacete, no solamente por este partido, que han tenido partidos con arbitraje muy malos.
No, ayer lo dijo Mauro,
muy
dijo 28 partidos, dijo. Habló
bueno,
de 28
igual ya sabes tú que se han pasado un poco.
Sí, claro, o sea, bueno, ahí todos meten todos en la cuenta,
pero,
claro.
Pero es cierto que el Albacete este año mucha suerte no ha tenido.
Muy bien, Jordi, mañana te escucho atentamente. Es un placer que hayas comparecido en este tramo del tiempo de juego, ¿eh?
El placer es mío, por supuesto, Corro.
Un abrazo. Jordi Jiménez, informando de este partido Albacete-Mallorca. Vaya eliminatoria, ya saben que le espera el Deportivo el jueves a las 9 de la noche. El partido de vuelta será el domingo, creo que también a las 9 de la noche. Bueno, antes de que salgan los jugadores del Málaga y del Deportivo, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar con el criterio y el acierto que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que los pactos con Ciudadanos y Vox han permitido al PP salvar buena parte del poder municipal y recuperar plazas emblemáticas como Madrid y Zaragoza. Ha sido una jornada en la que no han faltado sorpresas, como en Burgos y en Huesca, donde pese a acuerdos cerrados, las alcaldías han acabado en manos socialistas. Empezamos en Madrid, donde el popular José Luis Martínez Almeida se ha hecho con la alcaldía de la capital tras un acuerdo in extremis con Vox, lo diré. Martínez Almeida ha tomado el bastón de mando de manos de la alcaldesa saliente, Manuela Carmena, que dejará su acta, y el nuevo alcalde ha querido agradecer la confianza depositada en él.
Quisiera también, mis primeras palabras fuera, decir el honor que supone ser alcalde de Madrid. Y como empiezo a ser consciente de ese honor y de esa responsabilidad, también mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento hacia Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. Manuela, ya estarás siempre en la memoria de Madrid.
Muchas eran las incógnitas que sobrevolaban en este sábado de investiduras. En Zaragoza, PP y Ciudadanos han esperado a última hora para lograr el apoyo de Vox. Finalmente, el popular Jorge Azcón ha recuperado la alcaldía de la capital aragonesa para el PP después de 16 años consecutivos de gobiernos de izquierdas. La sorpresa también se ha dado en Burgos, como te cuento, donde dos concejales de Vox han facilitado la investidura del socialista Daniel de la Rosa al votar su propia candidatura en lugar de la de Ciudadanos, como les había ordenado la Ejecutiva Nacional. Y en Pamplona, la coalición Navarra Suma, formada por UPN, PP y Ciudadanos, ha recuperado la capital foral para el constitucionalismo después de que el PSOE navarro no apoyara a Bildu. Redacción de la cadena COPE en Navarra, Esther García.
Enrique Maya, con los votos de sus 13 concejales y al ser la lista más votada, ha sido elegido el alcalde de Pamplona. Al final, tanto el Partido Socialista, Gero Abay y EH Bildu se han votado a sí mismos y han posibilitado que Maya recupere la alcaldía que ya ostentó desde 2011 hasta 2015. Tendrá que gobernar en minoría, lo sabe. Por ello ha abogado por la convivencia y los consensos.
Porque el futuro de Pamplona ha de ser un proyecto compartido desde la participación de todos y de amplios consensos.
Una convivencia que parece ser complicada en Pamplona, y es que al salir de la casa consistorial han recibido abucheos y gritos de UPN fuera.
Donde no ha habido sorpresas ni en Barcelona ni en Valencia, como te cuento, Ada Colau seguirá siendo alcaldesa de la ciudad condal después de ser investida con el apoyo de ediles del PSC y de Barcelona pel Canvi Ciutadans, con el objetivo de consolidar, ha dicho, desde la alcaldía las políticas impulsadas en el pasado mandato. Y en la capital del Túria, Joan Ribó, de Compromís, también seguirá como alcalde 4 años más tras recibir el apoyo del PSOE valenciano. Y cambiamos de asunto. Este sábado nos ha dejado un nuevo revés judicial para Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat había solicitado dejar sin efecto la orden de detención para acceder el lunes a su acta de eurodiputado, a lo que le han dicho directamente que no. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Pretendían acudir a jurar su cargo de europarlamentarios ante la Junta Electoral Central sin ser detenidos, pero el juez Llarena rechaza las pretensiones de los dos fugados y mantiene la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión para los dos, para Puigdemont y Comín. Considera Llarena que han interpretado de forma errónea el protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea. El juez recuerda lo que ayer la sala explicaba a Junqueras. Los electos tienen que jurar o prometer la Constitución en España, en la Junta Electoral Central y la toma de posesión en Bruselas. Y mientras no realicen el primer trámite, no pueden realizar el segundo. Si vienen a España, serán detenidos.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá tiempo estable y soleado en todo el país, con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico y alguna nubosidad media y alta en el interior. Se esperan bancos de niebla en el noroeste peninsular y las temperaturas diurnas irán en descenso en el área mediterránea y en ascenso en el resto de la península, sobre todo en la meseta norte y Alto Ebro. También en Canarias se espera un ligero ascenso de los termómetros. El viento soplará del nordeste en el área mediterránea y flojo de dirección variable en la península y en Canarias. Y termino, Corrochano,
cuéntame,
con una noticia que suele ser habitual en Alemania, pero que no deja de ser sorprendente. La policía ha desactivado en las últimas horas en Berlín, en la capital, una bomba de la Segunda Guerra Mundial, que pesaba 100 kilos, nada más ni nada menos. Ha sido hallada en pleno centro de la ciudad, al lado de un centro comercial, donde estaban haciendo unas obras, y la policía dispuso de inmediato un cordón de seguridad en un radio de 300 metros. Se estima, según los últimos datos policiales, que solo en Berlín hay más de 3.000 artefactos, granadas o proyectiles aún enterrados que son de la Segunda Guerra Mundial. El mayor operativo hasta entonces fue realizado en 2016 en la ciudad de Augsburgo, cuando 54.000 vecinos, que se dice pronto, se vieron obligados temporalmente a abandonar sus casas para desactivar una bomba británica. Corrochano.
La Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 1945.
Efectivamente,
pero
sí.
Pero todavía en España se siguen encontrando bombas, que porque la guerra civil terminó en el 39, ¿no?
Sí, eso es.
Todavía siguen encontrando.
Es que hay un equipo, sí, además, específico de la Guardia Civil que se dedica a desactivar aquí en España estos artefactos.
Muy bien, Rubén. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.